Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Esto es Mediodía, COPE, con los deportes, con toda la actualidad de la jornada. Vamos a repasar lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en torno a los dos banquillos de los equipos sevillanos. Tanto en el banquillo del Betis, con la operación Rubí absolutamente lanzada y en teoría dando los últimos coletazos, es decir, tiene que ser una operación que se cierre en breve, aunque han surgido complicaciones en las últimas horas, de las cuales les viene hablando desde Barcelona nuestro compañero Quique Iglesias y con todos los detalles aquí en Sevilla Andrés Ocaña. Y atención, porque en el Sevilla el objetivo es absolutamente claro por parte del director deportivo Monchi. Así lo expuso ayer en el Consejo de Administración. El gran objetivo de Monchi y la primera opción para el banquillo del Sevilla se llama Julen Lopetegui, el ex seleccionador, el ex técnico del Real Madrid, que tanto recelo y tanto rechazo de entrada causa entre la afición del Sevilla, es el candidato número uno para ocupar el banquillo del Sevilla. Enseguida estamos con un montón de detalles que tenemos que contarles. Pero por situar a esta hora de la tarde, ¿cómo están los dos banquillos? Banquillo del Betis. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿En qué tiempo debe ser Rubí entrenador del Betis? Se está complicando mucho. ¿Qué dice el Betis a esta hora de la tarde?
Bueno, la noticia de última hora, lo primero, a la primera cuestión que me haces, el Betis creía que ya lo iba a tener anunciado oficialmente. O sea, para el Betis esto es un retraso que no entraba ni mucho menos en los planes. Creía que iba a estar ya anunciado, que incluso hoy podía llegar ya el técnico a la ciudad de Sevilla y la previsión que había hecho el conjunto verde y blanco era la de presentarlo en la jornada de mañana. Pero eso sí, sin involucrarse en absoluto en la salida del técnico del Real Club Deportivo Español, porque estos son palabras del presidente a su entorno cercano. Hay muy buena relación con el Español y el Betis no quería inmiscuirse en la salida del técnico, que tenía que venir pues con su carta de libertad tras llegar a un acuerdo por el año que le falta de contrato. ¿El retraso a qué se debe? Pues, por ejemplo, hoy apuntan los compañeros de Pericos Online, una web que hay allí en Cataluña, en Barcelona, muy bien informada del Español, que el retraso se debe a que el Betis se niega a pagar la cláusula de indemnización. Bueno, dicho así parece una barbaridad, pero esto tiene muchos matices, Oliva. En las noticias que a nosotros nos llegan desde Barcelona, enseguida vamos a estar con Quique Iglesias, es que el Español no quiere perdonar ni un solo céntimo. El Betis, cuando va por Rubí, sabe que hay una cláusula de indemnización. El Betis sabe que por esta cláusula de indemnización que tiene que asumir al técnico, le tenía que proponer un contrato en el que triplica el sueldo que cobraba allí, que además es de larga duración, de 3 temporadas, a razón de 1,5 prácticamente por año limpios, como venía también cobrando Setién. Y el problema es que esa cláusula de indemnización que estaba marcada en 900.000 euros, el Español la quiere incrementar. ¿Por qué? Lo contábamos ayer por la noche. Porque el Español entiende que dentro de esta cláusula de indemnización, que corresponde a lo que le queda a Rubí por cobrar, en lo que le falta de contrato, un porcentaje, hay que meter las primas de la clasificación europea. El entrenador y sus agentes dicen que no, que estas primas son un premio por algo que ha conseguido Rubí con el club y que por lo tanto no tienen que entrar ese porcentaje en la indemnización. Y el Betis no está dispuesto tampoco a asumirla. Hasta que Rubí no llegue a un acuerdo, asuma el mismo esta diferencia, que puede ser, pues no sé, 100.000 euros, o el Español de su brazo a torcer, no se puede anunciar nada, pero el Betis, que sabe que tenía que asumir ese pago de 900.000 euros, lo que no quiere Oliva es pagar ni un céntimo más por la salida del entrenador, ¿no?
Ahora enseguida estamos también en Barcelona con nuestro compañero Quique Iglesias para que nos ofrezca también el punto de vista que tiene a esta hora de la tarde, del mediodía ya, el Real Club Deportivo Español. Pero en la hoja de ruta del Betis, tal y como informaba anoche en el partidazo Andrés Ocaña, estaba que Rubí estuviera en el día de hoy ya en Sevilla, y la idea incluso era presentarlo mañana viernes. Todo se está retrasando. Quizás todavía esté en tiempo todo esto que le estamos contando, pero de momento el asunto de su finiquito con el Real Club Deportivo Español no se acaba de arreglar. Enseguida ampliamos toda esta información. Atención al nombre que le vamos a aportar en Deportes COPE Sevilla sobre uno de los jugadores que pretende también el Betis de cara al proyecto de la próxima temporada, y añadan a ese nombre, que enseguida le vamos a ofrecer, el de Rabiot, que ayer adelantaban distintos compañeros, compañeros del Desmarque y de Diario Sevilla, adelantaban el interés del Betis por Rabiot. Un pedazo de futbolista, mediocentro, zurdo, grande, que ha quedado libre en el Paris Saint-Germain, que parecía que lo tenía hecho con el Barça, que está en el mercado y que suena para el Betis. Ha estado durante toda la tarde de ayer y la mañana Andrés Ocaña tirando del hilo de Rabiot, y les va a contar enseguida cuestiones que le van a llamar la atención sobre cómo llega este interés, cómo Lorenzo Serra Ferrer se mete de lleno en una operación muy difícil. Ese podría ser de entrada el titular, que es muy difícil incorporar a un jugador como Rabiot, pero el Betis y Serra Ferrer se han interesado de verdad por este futbolista de primer nivel. Así están las cosas en el Betis. Enseguida lo ampliamos todos. En el Sevilla, antes de la información, Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gusta Julen Lopetegui para el Sevilla?
Uf, es que necesito 6 minutos para exponerte la idea que tengo alrededor de Lopetegui.
¿Sí o no, Víctor? ¿De decirme no. sí o no?
Si me pides que te lo explique en un minuto, te digo que no. Porque te voy a decir no. No, en un vale. minuto no te lo puedo explicar, porque si
te voy a dar luego tiempo. O sea, no
exactamente.
Te voy a dar luego
exactamente.
Tiempo
porque si yo digo a mí Lopetegui no me dice nada. Ese es el titular, pero es que no me quiero quedar ahí. Quiero hacer un análisis, si me permites, como jefe de deporte en funciones, de la que se ha desatado.
Patita enharinada.
No, de patita enharinada no. Después voy a sacar la patita de la harina.
Pero de la harina, ahora mismo la tiene la harina.
No, pero como esto es los famosos titulares, no me quiero extender. La información es que ayer en el Consejo de Administración, como bien contasteis, Monchi le dijo al Consejo que su opción número uno era Lopetegui. A día de hoy, Lopetegui no está cerrado. Lopetegui tiene varios cuerpos de ventaja con respecto a las otras alternativas que tiene Monchi. Después te voy a contar qué es lo que piensa Monchi de Lopetegui y de todo este revuelo que existe alrededor de un entrenador que ni siquiera ha venido. Y creo que va a estar interesante, pero necesito 5 minutos, José Manuel.
Lo vas a tener. Y además, como hoy es un día con tanta actualidad, hemos decidido adelantar de manera extraordinaria
¿cómo?
El tiempo de opinión de los viernes. O sea, hemos
o
tenido
sea, que
viene
llamar Fali hoy.
A nuestro oráculo, a Fali Pineda, nuestro compañero del diario El País, para que en el tramo final también nos aporte su visión sobre este tándem Rubi-Lopetegui, que está a punto de aterrizar en el fútbol sevillano.
Nos aporta la luz.
Creo que va a resultar interesante. Pero antes me tienes que contar, Andrés Ocaña, que tiene preparado Aire Sur.
Hombre, claro que te lo voy a contar, Oliva, pero antes vamos a escuchar. Mira lo que suena de fondo. Mira lo que suena de fondo de Ana Mena. Pa' dentro se llama, ni más ni menos que este temazo.
¡Qué maravilla!
Además, reggaetoneo, lo que a ti te gusta los viernes, que sé que te pones nervioso,
sí.
Querido Oliva, y por si no te has enterado.
Inquieto.
Hombre, estás inquieto, sí, el diente inquieto, se te vuelve el diente inquieto. Y este 30 de mayo, hoy, Ana Mena va a estar en directo en Aire Sur a las 7 de la tarde. Vas a poder disfrutar de la actuación del artista de moda en la Cool Zone hasta completar aforo, así que vete tempranito. Y si te descargas la aplicación de Aire Sur Club, puedes entrar en el sorteo de 4 pases VIP para tener un encuentro con la artista y poder conocerla en persona. Repito, descárgate la aplicación de Aire Sur Club simplemente activando el cupón descuento de la app. Entras automáticamente en el sorteo. Ya es hora de que conozcas a Ana Mena, que te espera este jueves en Aire Sur con su canción Pa' Dentro.
Pa' Dentro. A ver cómo suena esto. Me encanta, sí señor.
Qué barbaridad.
1:14, vamos ya con la actualidad de la jornada. Vamos a desarrollar todos los asuntos. Enseguida vamos con la última hora del asunto de Rubi, de el que va a ser entrenador del Betis. El técnico, de momento, por minutos o por horas, ya veremos, a un técnico del Español, pero que tiene absolutamente todo acordado para incorporarse al Betis y liderar desde el banquillo el proyecto de la próxima temporada. Pero creo que es interesante a esta hora de la tarde hablarles de dos nombres propios. El primero, Rabiot, el jugador que está en el punto de mira del Betis. Ayer aparecían distintas informaciones, como hemos comentado, de distintos compañeros, del Desmarque, de Diario de Sevilla, que adelantaban el interés del Betis por este jugador, futbolista de primerísimo nivel, centrocampista de jerarquía, fuerte físicamente, de exquisito trato de balón, un 80 y tanto largo, en fin, jugador que parecía... Estaba llamado, bueno, de hecho, en Barcelona hace 6 meses lo daban por hecho que iba a ser jugador del Barça porque iba a llegar libre. El Madrid también en algún momento dado se había interesado por él. Grandes clubes de la Premier. La operación de entrada, lo que cuentan es que es muy complicada, pero que el Betis, si ha activado su interés por Rabiot, es una realidad. Bueno, Andrés, has estado trabajando en todo este asunto de Rabiot. ¿Qué han dado el Betis en este tema de Rabiot? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Dónde puede llegar? ¿Y qué expectativas puede tener la opción Rabiot para el Betis?
Sí, pues estamos trabajando, como dices, desde hace horas, desde que los compañeros del Desmarque apuntaban el nombre. Y Oliva, lo que sí te puedo decir, yo entiendo que hay gente que se lo cree, que no se lo cree. Bueno, la que estamos aguantando los medios de comunicación, los periodistas, por seguir una noticia que es absolutamente real, es tremenda. De gente en las redes sociales diciendo que qué vergüenza que se apuntan estos nombres porque después no vienen para desprestigiar. Miren ustedes, enfádense con Lorenzo Serra Ferrer y con José Miguel López Catalán, que son los que llevan, y esto es información, Oliva, trabajando desde principios de año en intentar convencer al futbolista y elaborar una oferta económica que pueda ser atractiva para el jugador. Lo primero que hay que decir... es que es complicadísimo, prácticamente imposible que venga un jugador de este nivel a un equipo que no juega en Europa, y además porque el Betis llega a unos números que a mí me parecen muy interesantes, pero que creo que pueden ser mejorados por otro club. Pero es verdad que ya ha habido varios contactos con el jugador y varias reuniones en la planta noble de Heliópolis para ver cómo se podía ejecutar algo de ingeniería financiera para presentar una oferta de verdad. Está en la agenda de José Miguel López Catalán, pero no lo digo de forma figurada. Escrito en boli, dentro de la agenda de reuniones de José Miguel López Catalán, seguir apostando por este futbolista. ¿Cómo puede el Betis llegar a ofertar algo que le interese a Rabiot? Pues es un jugador que queda libre, un jugador que tiene un sueldazo en el Paris Saint-Germain y que evidentemente tiene apetencias europeas, pero el Betis va a elaborar o ha elaborado una oferta que consiste... en pagarle 20 millones de euros al jugador de prima de fichaje.
Ojo, o sea, como si pagara un traspaso, pero la pasta va para el futbolista.
Exactamente. Como si, hombre, este jugador traspasado te podrían pedir 50 millones, lo que quisieran. Esto consiste en que el jugador viene libre, pero para él, de prima de fichaje, se le dan 20 millones de euros y se le pone encima de la mesa un contrato de 3 millones de euros netos por temporada, y además se incluye una cláusula del 50% de la plusvalía para el propio jugador, Oliva y Víctor, en el caso de que sea vendido en el futuro. Es decir, claro que hay equipos que le pueden pagar a Rabiot 5 millones de euros por temporada, por supuesto, si apuestan por él, pero es que si viene al Betis, el primer año Rabiot cobra 23 millones de euros del tirón para su bolsillo. 23 millones de euros. Contrato de 4 o 5 temporadas a 3 millones de euros cada uno y con una plusvalía, repito, del 50% de lo que vendiera en un futuro la plusvalía el Real Betis Balompié a este futbolista. Es muy complicado y tiene varios matices. Con esto termino. Evidentemente solo puede venir si se vende Lo Celso y otro jugador. Aquí no estamos hablando de mantener a Lo Celso y que venga Rabiot, es ingresar dinero y hacer una operación de Lo Celso que, si te pones a pensar, fíjate, el Betis ha pagado 25 millones de euros por Lo Celso y también le da un sueldo cercano a los 3 millones de euros netos. O sea, sería algo parecido, pero desde el principio una apuesta todavía más arriesgada. Y claro, y el condicionante principal, esto de que no entrar en Europa no es un drama... Pues sí, es un drama, porque el jugador, a pesar del dinero, quiere jugar en Europa, pero que se ha hablado con él y que se va a intentar convencer a Rabiot de que siga su progresión aquí.
Perder el escaparate de Europa a la hora de ir a un club a fichar a un futbolista es un inconveniente serio. Si además, o sea, normalmente este tipo de jugadores lo que buscan es el gran escaparate de Champions y si no el de la Europa League. Pero claro, el Betis eso no se lo puede ofrecer. Ahora bien, muchos pensarán, ¿cómo va a pagar el Betis por un jugador que queda libre? Así funciona el fútbol. O sea, si Rabiot queda libre, no es para ir gratis sin cobrar un solo euro al club que lo fiche. O sea, el club que lo fiche, tengan por seguro que le va a dar una prima de fichaje. Normalmente suele ser un año más de contrato o una cantidad importante, pero es que acceder a Rabiot y meterte en una pelea con los grandes del fútbol europeo solo puede ser con ventajas económicas para el jugador y para el Betis el hecho de tener a un futbolista de primer nivel si se te va a Lo Celso. Hace un año éramos muy incrédulos con el asunto de Lo Celso, si recuerda a los oyentes.
Pues, totalmente.
Creo que prácticamente nadie pensaba que el Betis podía arrebatarle un futbolista al Paris Saint-Germain, un jugador que había estado jugando Champions y que había estado en la primera línea y jugando partidos con Emery. Y lo consiguió. Esta operación parece aún más difícil, mucho más difícil, porque el jugador tiene un montón de pretendientes y si cualquier club con Champions o Europa League, sobre todo con Champions, le llega y con pasta más o menos similar, posiblemente elija esa opción. Pero la noticia es que el Betis, como ha contado Caña desde enero, a través de su vicepresidente José Miguel López Catalán y la gente del club, anda detrás del futbolista y que le ha ofrecido esta fórmula. Que tiene sus ventajas para el jugador y también para el Betis el hecho de contar
para él es
con
que
un futbolista importante.
Cobra 23 millones de euros del tirón, ¿no?
Que no está nada mal por un año, ¿eh? Pues 20 kilos de prima de fichaje más los 3 que tiene ya por el primer año que juegue y luego ese 50% de plusvalía en un futuro traspaso. Es un gran jugador, sin duda, ¿eh? Bueno, Rabiot, compañero.
Un jugador, o sea, jugador de primer nivel. Estamos hablando de un futbolista que este año ha jugado solo 14 partidos porque se ha enconado su situación en el Paris Saint-Germain porque no ha querido renovar y el Paris Saint-Germain consideraba que quería hacer negocio y además no iba a dejar ni un duro en las arcas del equipo francés, pero estamos hablando de un jugador de primerísimo nivel para mí, que bueno, que yo repito que antes de la llegada de Lorenzo Serra Ferrer, pues yo creo que era impensable poder acceder a jugadores como Bartra, como Lo Celso, como Rabiot, y que ahora vendrá o no, posiblemente no, pero que está ahí encima de la mesa su nombre, ¿no?
Uh-huh. Hay más nombres propios, ¿eh? 1:22 de la tarde. Y el segundo nombre propio relacionado con el Betis nos lo traes de Barcelona, Quique Iglesias, al que le vamos a preguntar enseguida por Rubi, la última hora del técnico que pretende firmar en las próximas horas el Betis. Pero Quique Iglesias, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué jugador pretende el Betis fichar? ¿Qué jugador tiene también en mente Lorenzo Serra Ferrer?
Hatem Ben Arfa, 32 años, jugador del Stade Rennais que acaba contrato el 30 de junio. Lo conocéis bien porque hizo un buen partido, si no recuerdo mal, en Heliópolis, uh-huh, en el partido de vuelta de la eliminatoria de Europa League hace un par o tres de meses. Es un futbolista que ha sido ofrecido al fútbol español, en concreto al Español, hace tan solo 3 semanas. El Español estaba muy interesado porque, al parecer, Rubi había dado también el ok a su contratación y el hecho de que Rubi esté a punto, a minutos, a horas de ser oficializado como entrenador del Betis, puede hacer que Ben Arfa acabe jugando en el Betis la próxima temporada.
Ese es el nombre que a esta hora de la tarde nos ofrece Quique Iglesias, Ben Arfa, jugador con la cabeza regular amueblada, por eso no ha llegado más lejos, ¿eh?
Pero
es un muy buen futbolista.
Jugador
muy nivel. Buen futbolista.
La eliminatoria que hizo con el Betis fue una auténtica maravilla.
El partido de vuelta lo gana él. El partido de vuelta lo gana Ben Arfa andando. O sea, con Sar y Nian por las bandas, pero Ben Arfa solo andando fue capaz de ganar aquella eliminatoria. ¿Te cuadra, Andrés, el perfil de este futbolista, de Ben Arfa?
Yo creo que sí, claro que me cuadra. Sí. Me cuadra porque la venta de Lo Celso es un hecho. O sea, es que el Betis se va,
es
un hecho.
Es que estamos dando por hecho que lo que queda es por cuánto va a vender el Betis a Lo Celso, ¿no?
Para mí, yo lo que estoy esperando es por cuánto va a vender el Betis a Lo Celso. Si le va a poder sacar 60, 70 o no, pero para mí sería una mayúscula sorpresa que Giovanni Lo Celso continuara en el Betis la próxima temporada. Sino porque, hombre, claro, habrá que verlo. Si al final no llega una oferta convincente, pues tiene contrato, ¿no? Tiene contrato que también, ojo, que cada oferta que el Betis rechace, importante a partir de una cantidad por Giovanni Lo Celso, tiene que incrementarle al jugador un poco el sueldo, ¿eh? O sea, que estamos hablando de una de las fichas, la ficha más alta de la plantilla, sin ningún tipo de duda. Pero el Betis tiene que buscar un recambio. Lo de Rabiot es prácticamente una quimera y tiene que buscar otro tipo de futbolista como Ben Arfa, que como tú bien dices, Oliva, si tuviera la cabeza amueblada, este jugador estaría jugando ya un grande de la Liga Española.
No, seguro.
Y
seguro.
El Betis pues tiene que correr a lo mejor un riesgo, que es el de apostar por un futbolista, que veremos a ver si viene centrado o no, pero que tiene una calidad absolutamente brutal y me cuadra perfectamente que esté en los planes de la dirección deportiva del Betis. Un jugador que tiene esa tara, pero que puede venir a aportar algo parecido a lo que Giovanni Lo Celso ha hecho este año.
Pues esa es la noticia. Ben Arfa acaba contrato, ofrecido al Español hace poco. Entraría en los planes del Betis. De las dos operaciones, por puntualizar lo que es la información que manejamos, opción Rabiot prácticamente imposible, pero hemos contado aquí lo que le ha ofrecido el Betis, lo que el Betis le ha podido llegar a ofrecer. Lo que pasa que en el caso de Rabiot, yo creo que casi, podemos descartarla por el interés de otros clubes importantes para un jugador de este nivel, pese al interés del Betis. Y sí puede cuadrar mucho más la opción de Atem Ben Arfa, el exjugador o jugador todavía, hasta el 30 de junio del Rennes. Seguimos avanzando, si os parece, compañeros. Quique Iglesias, vamos al asunto del entrenador. La última hora, ¿de qué se habla en Barcelona? ¿De qué se habla en la familia del Español? En el señor Español, a día de hoy, del tema Rubi.
El señor Español tenía la intención de hacer este mediodía, es decir, máximo primera hora de la tarde, oficial, la desvinculación de Rubi, pero no lo puede hacer porque no hay acuerdo entre el Betis y el Español para pagar la famosa indemnización que Ocaña y yo venimos explicando desde hace más de 24 horas. Es decir, se llega aquí a hablar de que el Betis se niega a pagar. Bueno, yo no sé si se niega o no se niega, pero que no hay vuelta atrás. Rubi será tarde o temprano entrenador del Betis para las tres próximas temporadas. El Español no puede volverse atrás, ni Rubi tampoco. Es más, te cuento un detalle que acabo de confirmar. Rubi ha llamado uno por uno a sus jugadores para despedirse, así que está todo hecho, todo dicho y casi todo firmado. Solo falta que alguien se baje un poquito del burro y que se acaba pagando una cantidad justa para todos, ¿no?
Claro, aquí nadie pierde dinero, pero a lo mejor Rubi tiene que aflojar un poquito. El Betis le podrá dar hasta donde pueda, pero también Rubi gana por otra parte un contrato de 3 años que no está nada mal.
A ver, dobla su ficha, ¿no? Lo que se niega el Betis, que antes lo comentábamos también, es a pagar más de lo que creía que tenía que pagar. O sea, el Betis desde el primer minuto que va a por Rubi sabe que tiene una cláusula de indemnización que depende del porcentaje que le queda por cobrar, se estipulan 900.000 euros, pero como bien viene contando Quique, el problema es que el Español quiere sacar más. Bueno, el problema no, cree en su derecho de sacar más por el tema de la ficha y el Betis se planta en esa cantidad. Si Rubi quiere salir, pues igual tendrá que asumir el entrenador esa cantidad, ¿no, Quique?
¿Sabéis qué pasa con estas cosas? Y ahora te escucho también, Quique, tu opinión al respecto y la información que manejas, que llegan los agentes y habitualmente lo dicen a los clubes, no, la libertad de Rubi cuesta, pongamos, 600.000, ¿no? Y luego resulta que en el papelito lo que pone son 900. Y luego llega también el señor Chen y dice, el señor Rubi, aquí tiene usted el boli, su liquidación del contrato de último año es 200.000, 300.000, 400.000, dice Rubi, pero si aquí falta dinero, mire usted, pues esto es lo que hay, a negociar los abogados. Y en ese punto está el asunto, ¿no, Quique?
Sí, y el Betis presionando a sus agentes y sus agentes presionando al Español. La historia no puede estar acabando peor, ¿eh? Para la imagen un poco de la situación y para el fútbol en general y para el fútbol del Español y del Real Betis. En definitiva, se van a tener que poner de acuerdo. También te digo que Mr. Chen no va a perdonar un solo euro porque él considera que no puede ser eso y además es un presidente que es el dueño y es un presidente peculiar, ¿no? No es un presidente español que pueda un poco entender estos tejemanejes que habitualmente estamos acostumbrados a vivir. Así que nada, pero vamos, que se van a poner de acuerdo.
Volver, ¿no, Quique? Eso
no,
seguro.
No.
Oye, por cierto,
¿Seguro?
¿Quién suena? Porque se ha hablado de Machín, de Setién. ¿Tiene el Español ya alguien o alguien de la casa?
Bueno, a ver, alguien de la casa se llama David Gallego. David Gallego que evidentemente, si no coge el primer equipo, va a marcharse del Español porque él considera que ya está para coger un primer equipo. Si no coge el primer equipo del Español, se va a marchar al Tenerife. Y el Español, si fuera por el director deportivo, el director general, perdona, Óscar Perarnau, cogería a Gallego. Si fuera por el presidente Chen, cogería a Gallego. Pero Rufete, el director deportivo, está barajando otras opciones. Se lo tendrá que explicar muy bien a Chen, que prefiere a otro que no sea gallego. Uh-huh. ¿Quién suena? Machín, suena, por ejemplo, Carboni, que jugó con Rufete en el Valencia. Uh-huh. Suena Pizzi, que fue una apuesta de Rufete en el
con
Valencia.
Con su traje,
su
¿no? Pizzi con su traje.
Sí,
¿no?
Con
su
traje ajustadito, traje. Ajustadito, sí, señor.
Venga, y dice bien que estás deseando ya, Quique.
Setién también, pero no me lo acabo de creer.
No lo
suena,
veis, ¿no?
No sé, hay ofrecimientos, Claude Puel, suena Imanol Idiáquez. Claude Puel, sí, del Olympique de Lyon, ¿no?
Que sonó para el Betis, sí.
Di Francesco, el que era de la
Roma. Di Francesco. Bueno. Sí, ¿y Bordalás no suena?
No.
Es que suenan los mismos durante el verano.
Qué veranito queda, Dios mío.
¿Habéis visto, no? La del otro día, un tuit estupendo.
¿Cómo?
De las audiencias de los partidos de televisión. Uh-huh. De este año, partido por partido, el equipo que menos audiencia ha sacado en toda la liga, con mucha diferencia, es el Getafe. Recuerdo, quinto clasificado en la liga,
tremendo,
la liga española.
El poco escaparate que tiene el Getafe, y estará pensando José Bordalás, bueno, ¿yo qué tengo que hacer más para que mi teléfono de rueda en casa suene una vez y haga ring, ring? Porque suena en todas las quinielas, pero al final parece que se quedará en el Getafe. Quique, que se te caen las noticias de los bolsillos. Gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Nuestro compañero Quique Iglesias, creo que hemos situado toda la actualidad. Si hay cualquier novedad, Andrés...
Tengo que terminar con un asunto nada más,
¿sí?
Oliva.
Sí, sí, dale, dale.
Venimos contando hace un par de días que el Betis había estado negociando con un entrenador tapado. Por si lo de Rubí no salía, lo de Rubí es un hecho y como dice Quique Iglesias, se tienen que poner de acuerdo y va a venir... Al Betis tiene que ser una auténtica sorpresa que no se cerrara y por eso las negociaciones con este entrenador que voy a contar están totalmente descartadas, pero el entrenador en el que estaba trabajando Lorenzo Serra Ferrer al mismo tiempo que en Rubí, por si se enconaba todo, pero que es mucho más caro y está descartado ya hasta ahora, era Quique Sánchez Flores, el entrenador del uh-huh. Shanghái Shenhua, por el que se había interesado también el Betis. Estaba buscando la fórmula de poder sacarlo de allí si se estropeaba lo otro. Mucho más caro, repito, ya descartado después de que se haya decidido ir por Rubí. Pero Quique Sánchez Flores era el entrenador por el que el Betis había estado interesado.
Pues menos mal que no lo habéis preguntado aquí, Iglesia, por Quique Sánchez Flores.
¿Por Quique? ¿No? Sí. Porque, madre mía.
Hubiera tenido que meter unos pitos, Carrillo al burro.
Tiene un informe amplio de
Sánchez Quique, Flores. Antes Sánchez por Flores. Línea interna le he dicho, pues ¿sabe qué quiere Quique? Y dice, ¿a Quique Flores? Y bueno, me ha puesto, he tenido que colgar.
Hombre. La 1:33, enseguida la cátedra de Víctor Fernández sobre Julen Lopetegui. Pero antes de irnos a un paseo por los escaparates de un minutito... ¿Estás triste por la derrota de tu catedrático anoche? ¿Por la derrota de Emery?
Hombre, me hubiera gustado que Don...
4-1, perdió ante el Chelsea.
Sí, la verdad es que fue muy superior. Fue muy superior. Pues bueno, ahí está Don Unai, ¿no? Llegando a otra final de la Europa League, ¿no? La cuarta uh-huh. final, las tres las ha ganado con el Sevilla, pero es la cuarta final en su primera temporada en un pedazo de entrenador como es Unai Emery, ¿no?
Uh-huh. Pero... de momento, en el Paris Saint-Germain hizo alguna cosa, se cayó en aquella célebre noche de Barcelona y ayer se le escapó una final de la Europa League con goleada, no es muy habitual en las finales, pero cayó 4-1 ante un Chelsea que efectivamente fue muy superior al Arsenal de Unai Emery. 1:34, enseguida la ultimísima hora de Julen Lopetegui, el técnico elegido por Monchi para ocupar el banquillo del Sevilla la próxima temporada.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo! Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:35 de la tarde. Vamos con la última hora del asunto Julen Lopetegui, el técnico que ayer puso encima de la mesa en el Consejo de Administración Monchi como el principal candidato a convertirse en técnico del Sevilla. Bueno, vamos a situar los protagonistas. Lopetegui anda fuera de España. Lopetegui anda en Costa Rica en unas conferencias sobre fútbol y tal. Por tanto, está fuera de nuestro país. Aunque realmente la negociación no la lleva Julen Lopetegui y la lleva en primera persona Carlos Bucero, su agente y representante, que es el que habla con el Sevilla de fórmulas de contrato, de cuantías económicas, de duración del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí ha habido ya es un cuerpo a cuerpo o bastantes conversaciones entre Julen Lopetegui y el propio Monchi. Y en esas conversaciones le ha convencido Lopetegui a Monchi y Monchi ha detectado en él que puede ser el hombre idóneo para liderar una auténtica revolución que va a ser el Sevilla de la próxima temporada. Porque lo expuesto ayer en el Consejo de Administración es que va a haber un montón de cambios, como ya se presuponía en la primera plantilla del Sevilla, con salida de jugadores, alguna que otra venta, contratos que se van a tener que liquidar, y la transformación de la plantilla del Sevilla va a ser muy importante. Con Julen Lopetegui llegaría Paco Sanz, su segundo entrenador, que también anda en Costa Rica con estas charlas que le comentaba en los últimos días. Como preparador físico también vendría un hombre de su confianza, Óscar Caro. Y está por ver si Albert Celades, que anda en Estados Unidos, me comentaban esta mañana, también va a estar junto a Julen Lopetegui. Celades, el ex del Barça o del Real Madrid, que le acompañó en su etapa, tanto en el Madrid, etapa corta en el Madrid, como en la selección española. Por tanto, Julen está al corriente, va a regresar en breve, lo debe hacer de manera inminente a España, por eso posiblemente esto se pueda demorar algún día más, pero en realidad las conversaciones sobre contratos y demás, el que la lleva es Carlos Bucero, que es el representante de Julen Lopetegui. Ha comentado Víctor Fernández al comienzo del programa algo importante, que Julen Lopetegui sea el candidato número uno no significa que Monchi trabaje solo en una dirección, que haya que descartar otras alternativas. Entre otras cosas, Víctor, porque si recordamos casi todos, los casting de entrenadores de Monchi, casi todos acabaron con 2-3 alternativas. La última vez que tuvo que decidir fue en aquel Sampaoli Rudy, y creo que fue en 24 horas cuando se reunió con los dos, en Madrid sí, posiblemente. Sí. Creo que se vio con los dos personalmente en Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con Rudy a una hora y posteriormente con Sampaoli. Bueno, pues esto ha entrado en la recta final. Y candidato número uno, sin duda, es Lopetegui porque le ha convencido. Además, lo conocía ya. La relación Lopetegui-Monchi no es una relación de hace un par de semanas. Lopetegui y Monchi han coincidido mucho en Las Rozas. Cuando Lopetegui era seleccionador, hay que recordar que Monchi ha asistido a muchos cursos de director deportivo, incluso impartiendo clases, y entre ellos había ya una relación y han hablado mucho de fútbol. Y da la impresión, por lo que ayer expresó Monchi en el Consejo de Administración, que a Monchi le convence, pese a que sabe Monchi el revuelo que se ha formado con Lopetegui por parte de los aficionados del Sevilla, que en un alto porcentaje no lo quieren.
Creo
sí, que causa rechazo el hecho de que digan Lopetegui al Sevilla.
Sí, eso es una evidencia.
Creo, Andrés Oliva, creo que la información está dada, ¿no? Lo digo porque sí. quiero dar el paso adelante y quiero hablar sí. del revuelvo. La información creo que la has dado, y para qué vamos a estar repitiendo una información que la has dado, la radiografía perfectamente. Es el número uno ahora mismo, pero no está firmado. No podemos ir más allá porque en la mente de Monchi todavía no estamos. Esa es la situación a la 1:39. Voy, si me permitís, con el revuelo. Vamos a ver.
Adelante, somos todo oídos.
Vamos a ver. Hay una realidad, contra la realidad no podemos ir, que el nombre de Lopetegui, la figura de Lopetegui, no le hace mucha gracia ninguna a la afición del Sevilla. También es verdad que a la afición del Sevilla no le hace gracia nada.
Sí, ¿por qué? Pero este especialmente. Quizá.
Bueno, no. Si analizamos la realidad, la analizamos 100%. Es decir, a la afición del Sevilla no le gusta. No le gusta Lopetegui. ¿Por qué? Pues no sé, el Madrid
sí. Pasaba un poco española, con Michel. Menos, creo que hubo menos revuelo que con Michel.
Exactamente.
Pero también pasa que hay rechazo un poco a todo, claro, lo que pueda oler a Real Madrid.
¿No? Eso es una realidad. También la realidad es que a la afición del Sevilla no le gusta nunca nada. las cosas como son, siempre, y a mí, que yo no lo critico, yo estoy analizando la realidad, hasta el punto de que el mundo de los grupos de WhatsApp y las redes sociales ya han disparatado esto. O sea, a mí me acaba de escribir, y doy nombre y apellido porque es amigo mío personal, o sea, en dos minutos ha aparecido Antonio Ortiz, nuestro querido Antonio Ortiz, que tiene un regalito para ti, José Manuel.
Un monstruo, sí.
Zapatería Antonio Ortiz, que eso es de verdad de una categoría.
Eso es máximo nivel y aparte de tener top, unos, claro, magníficos
nivel
zapatos,
Rabiot, claro.
Le gusta, es futbolero,
no, claro,
le gusta hablar de,
no,
fútbol y sevillista, y el fútbol.
Claro,
sí,
y
sí,
ha,
sí,
entrado en el estudio, no, yo no voy a hablar, pero lo de Lopetegui, bueno, Antonio, espérate un momento. Segundo mensaje, mi querido y amigo vuestro personal también, Jesús Rebollo. Muy cabreado.
Tampoco lo quiere.
No, espérate, es que esto es muy gordo. No, estoy poniendo dos ejemplos para que vean hasta dónde llega el tema. Que ha ido a ¿dónde ha ido? ¿A Costa Rica? Que ha ido a Costa Rica con una camiseta y le estaba criticando la camiseta que llevaba Lopetegui. O sea, bueno, pero a ver, o sea, tampoco se puede poner una camiseta moderna a Lopetegui.
La marcha con la que entra Cofrade.
Vamos a ver.
Menos mal que no nos vea a nosotros,
claro,
vestidos algunos,
exactamente,
días.
Exactamente. Vamos a ver. La realidad es que a la afición del Sevilla no le gusta Lopetegui. Ahora digo yo una cosa. Si aquí la confianza en Monchi es total, porque sin Monchi no hay nada. Con Monchi llegaron los títulos. Se fue del Nido, estaban los títulos. Se fue Monchi, no se ganó ni el trofeo Carranza. O sea, esa es la realidad. Entonces tienen una opción. Apuesten por Monchi o no apuesten por Monchi. Y Monchi está demostrando personalidad, alejado afortunadamente, porque esa cura de dos años en Roma, aunque algunos le siguen criticando, no había que criticarlo cuando estaba aquí. No a la vuelta. Lo ha depurado y no le está, sí, echando cuenta.
Está
muy fuerte.
Eso me, claro, han contado, Víctor, claro, que en el asunto de redes sociales, de intentar abstraerse, claro, de ese mundo que a veces es tan nocivo y tan perjudicial, el hecho de que las redes sociales, los incendios que se montan, sí me han comentado que en ese aspecto viene mucho más maduro que antes.
Claro.
Por
es que
ejemplo,
participa
abrir el
mucho
Twitter,
más en redes sociales.
Claro,
ahora.
A abrir el Twitter para él se convertía en un mundo porque cualquier crítica le podía llegar a afectar y que ahora en ese sentido viene más maduro. Es decir, que Monchi sí toma la decisión, al hilo de lo que tú estás comentando y creo que exponiendo de manera brillante, te lo tengo que reconocer.
Yo a brillante que no llegaría, pero bien, sí,
bueno,
tío,
un poquito, bien, venga, vamos a
pero
dejarlo
es que
bien,
terminado.
Para que no se nos venga arriba. No, que simplemente que en ese sentido viene mucho mejor, de estar, claro, un poco alejado del, claro, mundo de las redes sociales, claro, y de lo que se pueda decir.
Es decir, Monchi se puede poner una peluca en los carnavales. Monchi puede hacer lo que quiera, pero Monchi ha demostrado que es el único en la historia del Sevilla que ha traído títulos. Esto es así. Entonces, ¿quieren ustedes a Monchi o no quieren a Monchi? Porque yo también estoy harto, estoy muy cansado, y aquí me doy también al periodismo. No, yo ya dije, no, ustedes, si es que esto es muy fácil. Aquí viene Lopetegui y yo cojo una silla de esta de Scipione y me siento y cruzo los brazos. Y cuando yo vea a Lopetegui, igual que con Berizzo, y en Navidades te diré, pues mire usted, este señor gana o no gana. Fíjense si es fácil. Pero Monchi tendrá que tomar la determinación que él crea oportuno, porque si hay alguien que se la está jugando es Monchi. No, Monchi no va a traer aquí, no, a Lopetegui sabiendo que Lopetegui le dice un fofito y se pone una peluca,
pero,
¿no?
Víctor, de ahí, eso está claro. Claro. Monchi si trae a Lopetegui es porque está convencido, claro, y tiene el crédito suficiente, claro, para que tenga el apoyo. Pero la figura del entrenador, venga el que venga, está sujeto a la crítica y a la,
sí,
y
pero
a la,
¿qué?
Opinión.
Pero sí, vamos a ver.
Y yo voy
si
a
yo,
decir
si
una
yo
cosa,
lo entiendo,
solo
pero
que
me
no
parece,
romper una lanza.
Déjame terminar, sí. Andrés, que antes te dejo.
Termina, perdona.
Me parece desorbitado y me parece que se desate un huracán, primero contra un entrenador que todavía no ha llegado, y después a mí me preguntaban ayer, ¿a ti te gusta Lopetegui? Pues mire usted, a mí Lopetegui no me hace gracia por eso, por el Madrid, porque una vez se cayó de espalda en una no tiene feeling.
Pero ahí quiero
entrar, no tiene feeling, pero yo no he visto,
mareó, ¿no?
Sí, bueno, entiéndeme, ¿no? Es la WhatsApp aquí, ¿no? Es una broma, evidentemente. Pero yo no he visto a Lopetegui entrenar.
Me puedes decir, ahí quiero entrar yo.
Yo lo que digo, y ya termino, porque ya entra Fal y queréis hablar vosotros. A mí José Manuel Oliva, jefe de deporte en funciones, me pide hoy mi opinión. Y yo digo que Monchi es el único que ha traído títulos al Sevilla. Y Monchi tiene la responsabilidad, y si apuesta por Monchi, habrá que darle crédito. Es que esto no puede ser ya desde el primer día la gente cabreada desde mayo. Yo rompo sí, el carnet.
Pero bueno, permíteme que diga solo una
dirigir
cosa.
Dirigir el club al calor de lo que le va marcando la grada es difícil, ¿eh?
Hombre,
a veces hay que tener un poquito más la sangre fría y un punto de vista mucho más frío. Sí, bueno, eso es evidente, que la afición hay que tener un respeto, pero luego el profesional tiene que tomar la determinación.
Pero tampoco podemos decir que el aficionado
nada,
no quiere...
Oclocracia es un desastre.
Yo no digo que le eche cuenta al director deportivo a la afición, no estoy diciendo yo. Eso no, tendrá que hacer lo que esté convencido Monchi, que para eso cobra un dineral y tiene el crédito. Pero vamos a tener un respeto también a la opinión de la afición. O sea, que aquí todo el aficionado que no quiera a Lopetegui, que yo he hablado con muchísimos, no es porque viene del Madrid, dejó la afición tirada y se cayó. No, ahí habrá un porcentaje. Pero hay gente que no le gusta a Lopetegui porque no le convence su trayectoria deportiva.
Yo creo que no.
Vamos a respetar también la opinión de Ramos. A mí lo que no me pueden vender, perdona, Oliver, y termino.
Sí, termina, lo que no me pueden vender
es que hay que ir por un entrenador top, un entrenador, sacarlo de donde haga falta porque es lo más importante del mundo.
Es que eso no se ha vendido.
Perdona, aquí hemos hablado nosotros. Perfil de entrenador, gastarte el dinero.
Ah, eso lo has hablado tú.
De gastarte el dinero.
Pero que tú no eres el director
sacarlo
deportivo.
De donde haga falta porque es lo más importante que hay. Y ahora te vas por Lopetegui, cuya trayectoria en clubes es normal.
Pero vale
lo mismo que un entrenador absolutamente top. Y eso es una apuesta para mí arriesgadísima. Y permíteme que el aficionado del Sevilla, que lo entienda así, pues hay que respetarlo también. Es que yo tengo la misma opinión, que me parece una apuesta arriesgadísima.
Yo apunto simplemente una cosa, Víctor, y rematamos con este asunto y vamos también con Fali. Yo creo que en un altísimo porcentaje la gente analiza a Lopetegui. Los que dicen no Lopetegui se acuerdan de la salida de la selección y que ha estado en el Madrid y que ha fracasado. Pero yo creo que realmente la gente en un alto porcentaje no sabe cómo es la trayectoria y no saben el Lopetegui entrador, el que lo conoce
es Monchi.
Lo debe conocer seguro es Monchi. Y el que tiene que estar convencido de que es el entrador idóneo para llegar a la Ciudad Deportiva en julio y encontrarse con jugadores a los que tendrá que sacar rendimiento y 10, 12, 14, 15 jugadores nuevos, tiene que ser Monchi el que sepa si Lopetegui está preparado para eso. Porque yo, insisto, un alto porcentaje, hay aficionados, muy buenos aficionados, que conocen la trayectoria de Lopetegui, seguro, y lo han seguido en el Oporto y serán muy futboleros, pero yo digo que hay un alto porcentaje también de gente que dice, no, es que se fue de la selección.
Pero aquí todo el mundo, para lo que no le corresponde a él, siempre tiene unos valores y una moralidad. Y después va al trabajo y traga, después va al otro y traga. Aquí la moralidad solo es cuando hay que analizar la moralidad y los gestos del otro. Nunca es la moralidad de uno y nunca se analiza uno.
Que Carlos Bucero...
Yo lo que digo para terminar, que yo no me posiciono porque es que mi trabajo es muy fácil. Cuando yo vea a Lopetegui entrenar, diré, pues mire usted, este señor gana o no gana. Así es que yo no he visto una cosa más fácil que ser periodista deportivo, porque yo no tengo que adelantar nada. Y si me posiciono, yo lo que digo es que el Sevilla sin Monchi no le gana a nadie y los equipos son malísimos. Porque el equipo de este año del Sevilla era malísimo. Y el único que ha traído gloria, éxitos y hazañas al Sevilla Fútbol Club se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi. El único que se puede equivocar, por supuesto. Y si se equivoca, los palos van a ser tremendos. Pero, hombre, por Dios, desatar un huracán... Mire usted, que la llave la tiene Monchi y que sin Monchi el Sevilla no le ha ganado ni al Huesca. Y esa es la realidad.
Remata,
Andrés.
Nada
más, Oliva, que creo, que me corrija ahora, Fali, si me equivoco. Has nombrado a Carlos Bucero, el hombre de Lopetegui, ¿no? Carlos Bucero, si no me equivoco, lo digo como curiosidad, era la mano derecha de Luis Oliver. Ejercía prácticamente de director deportivo del Betis en la etapa de Luis Oliver en el Betis.
Eso es bueno, ¿eh?
Que lo hizo bastante bien.
Lo abordó, ¿eh?
Pero que como curiosidad digo, es que has nombrado a Carlos Bucero y se me ha venido a la mente, a ver si Fali nos lo puede confirmar, pero yo creo que era la mano derecha de Oliver.
La 1:49, quiero hablarles a esta hora de la tarde de Todo Goma, querido Rafa Carrillo. ¿Sabéis qué me pasa, Andrés, Víctor? Que tengo un problema doméstico, que se me ha roto toda la malla de sombrero que tengo en el jardín.
Olivita con la pelota, ¿no?
Sí, sí, pelotazos van, pelotazos vienen, ahora me pongo yo de portero, ahora ponte tú. Bueno, una faena. Pero ahora, cuando termine el programa, me voy a ir a todo goma. Como son expertos en jardinería, tienen un surtido de mallas increíble. Saco el coche del parking y dirección al Calonge, que me voy de inmediato a la calle Aviación número 11, en el polígono Calonge, en el rotonda, en la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser. Ahí mismo está Todo Goma. Recuerda, todo para tu jardín, Todo Goma, los de toda la vida. La 1:50 de la tarde. Bueno, para resumir los titulares de lo que le hemos contado ya a esta hora de la tarde. Asunto Betis. Rubí en Barcelona, sus abogados intentando desbloquear el finiquito de su contrato. El Betis le tiene puesto avión para venir hoy y ser presentado mañana, pero si todo se retrasa, posiblemente estemos hablando de la próxima semana. Es simplemente una cuestión ya de cuadrar los números del finiquito de Rubí con el Real Club Deportivo Español. Les ha contado Andrés Ocaña que el Betis intentó la operación Rabiot con una prima de fichaje de 20 millones de euros.
Por cierto,
que la operación
de,
Rabiot
del,
es
desmarque
prácticamente
del diario
imposible.
De Sevilla, que no los nombré antes,
sí,
Oliva,
sí.
Perdóname.
Sí, 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 lo hemos comentado al principio, Andrés. Noticia del desmarque y de Diario de Sevilla, pero asunto Rabiot prácticamente muy difícil. Y hemos abordado el nombre de Ben Arfa, el jugador del Rennes que finaliza contrato, que está en el punto de mira del Betis. Y el asunto Lopetegui. Lopetegui se encuentra dando charlas en Costa Rica. Candidato número uno para dirigir al Sevilla, no el único que maneja Monchi, pero que parece haber convencido definitivamente al director deportivo del Sevilla para que Lopetegui sea el entrenador que lidere el Sevilla de la próxima temporada. Decíamos al principio, tiempo de opinión hoy, urgente, compañeros, urgente y sí, extraordinario en jueves, que no es lo habitual, Víctor, te lo he robado, ¿eh?
Sí,
te
pero,
lo he robado, te lo he adelantado que... al jueves.
Pero bueno, esto es como la ambulancia.
Circunstancia, sí, 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 sí. Fali Pineda, Diario El País, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, queridos amigos. Es un auténtico placer adelantar la cita con vosotros.
Sí, bueno, te veo mucho más animado que hace una semana.
Sí,
después de lo de Setién has guardado el luto,
sí,
y ahora estás más animado, ¿no?
Estoy animado, sí, sí. He vuelto a tener como una cierta ilusión en la vida. Sí, la verdad es que, bueno, de vez en cuando vienen brotes verdes que a uno le hacen sentirse más feliz, en fin.
¿Pero qué te hace feliz, la llegada de Rubí al Betis o la de Lopetegui al Sevilla? O otras cuestiones tuyas, particulares y personales, en las que no vamos a entrar.
Evidentemente.
O una bella moza.
Claro, claro.
Seguramente.
Vamos a dejarlo ir.
Es así. Bueno, pues además de que los candidatos, el perfil de los dos entrenadores para Betis y Sevilla, a priori no me disgustan, es que nada más que puedo aplaudir el discurso que ha tenido mi querido Víctor. Ha sido impresionante y lo aplaudo sobre todo porque es un torpedo en la línea de flotación del cuquismo militante. Un cuquismo del que yo creo, yo personalmente, estoy harto, porque es increíble la cantidad de improperios que se ha lanzado sobre dos entrenadores que ni siquiera se han sentado todavía en el banquillo de Betis y Sevilla. Yo creo que son los tiempos modernos que nos acompañan y que igual hace unos años no teníamos esa impresión de que
sí, la caja de resonancia de las redes sociales es una barbaridad.
Porque,
y por eso hay que vivir ajeno
porque,
a ellas. Lo que no quita que uno pueda llegar a participar, pero vivir en función de lo que te marca...
Claro,
bueno, eso es un
disparate. Se expresan en el campo.
Es un disparate.
Las
correcto,
aficiones se expresan
correcto.
En el campo. Y que, Oliva, nosotros recuerdo perfectamente contigo en aquellas uh-huh. concentraciones en Monte Castillo, cuando llegaba ahí en Jerez de la Frontera, llegaba Juan de Ramos con la cara esa ese primer verano, que no sabía ni dónde estaba.
¿De Rayo Vallecano?
¿Te acuerdas, Lima?
Que nos miramos pensando, madre mía, ¿no?
¿A quién va a fichar?
Bueno, perdón, Chazarri escribió Fábrica de Humo. Meses antes de la etapa más gloriosa de la historia del Sevilla Fútbol.
Todavía se le recuerda.
Entonces, estos que arremeten contra Lopetegui, contra Rubí, me hace especialmente daño en el caso de Lopetegui, porque lo trae Monchi. O sea, que no ha podido traer más gloria para el Sevilla. Bueno, pues nada, le dan. ¿Qué dijeron cuando fichó Monchi a Juan de Ramos en 2005? Dirían, bueno, yo qué sé, ¿cómo puede traer este tío que está en el Betis, este fracasado? En definitiva, que espero que los dirigentes de Betis y Sevilla sean capaces de tomar decisiones serias y buenas para sus equipos y tener en cuenta al cuquismo militante.
Porque a ti te convencen las dos opciones. O sea, no, de entrada...
Sí, aparentemente. Hombre, sí,
una opinión a priori, claro, que esto tiene el riesgo de que luego hay que verlos aquí, entrenar,
a mí no me convence.
La ciudad.
Yo no veo entrenar a Lopetegui. Yo veo a veces que sí, que se pone unas gafas con los entrenamientos y digo, hostia, vaya...
Sí, de correr, unas gafas de correr.
Vaya cateto. Pero bueno, eso es algo que pienso yo. Después, pues, yo supongo que Monchi habrá hablado con él y habrá traído una serie de conclusiones. Y si bien es cierto que no ha ganado nada, hombre, este señor ha entrenado al Oporto, a la selección española y al Madrid. O sea, que...
Conoce el alto nivel. Otra cosa que no haya rematado con títulos, pero conoce el alto nivel y la alta exigencia.
A mí no me convence nada.
Sí, pero otra cosa...
Pero no te convence, te puede convencer Rudy García, ¿no? Claro. O sea, que... Ahora, si tú me dices, no, Fali, me dices tú, Andrés, es que va a venir Jürgen Klopp. Y digo, ah, bueno, vale, pues hostia, Jürgen Klopp.
Casi no hay debate, claro, no habría debate.
Que yo creo que el debate, si nos movemos por impulso, por sensaciones, pues vale, está bien, pero realmente, yo qué sé, querido compañero.
Las opiniones no son eternas, porque esto también se ha puesto de moda. Uno dice el día 10 de mayo, a mí me gusta Lopetegui y aunque va a segunda división, sigue manteniendo... Bueno, mire usted, yo lo que digo es que el único que ha traído gloria al Sevilla se llama Monchi, el único. Sin Monchi no hay nada, eso es lo que hay a día de hoy. Y si su apuesta es Lopetegui, a mí me parece, yo lo respeto, Me parece que cada uno tenga su opinión, pero esto de yo tiro el carné, hay que darse cuenta la camiseta que lleva en Costa Rica.
Después, mira que respeto a nuestro querido Jesús, ¿eh? Y después lo que tú dices.
Ha dado un paso atrás, ¿eh?
Después en su vida a lo mejor son incapaces de ponerse ellos mismos listón tan alto.
No, por las camisetas que se pone Jesús son para verlas.
Claro, o mi pinta, ¿no? También, claro. Es verdad, pero bueno, esos son... En fin, también el fútbol tiene, como invento gigantesco que es, también tiene parte de eso, ¿no? Y es que es tan democrático que permite que todo el mundo vierta su opinión, como mi caso, sin tener ni puta idea.
Fali, el caso de Rubi, te lo centro ahora en el sustituto de tu querido, admirado Quique Setién. ¿Te parece que puede tapar esa herida de la salida de Setién, Rubi?
Sí, en el fútbol... Afortunadamente, como digo, todo se regenera. Yo el problema que veo con Rui es que si en los primeros dos o tres primeros meses del campeonato no tiene el Betis instalado entre los 6 y 7 primeros, eso va a ser otra vez insoportable. Eso va a ser otra vez insoportable porque la grada bética, claro, se ha vuelto súper exigente y porque ahora mismo hay una tregua entre los que mandan, pero a la mínima se van a lanzar los tractos, porque eso es algo que le suele pasar al Betis. Entonces, yo espero que Rubi sea consciente de eso, que se haga un buen equipo y que comience a tope, porque si no, el clima de exigencia que envuelve ya al Betis, yo qué sé, es parecido al del Valencia o al de los grandes equipos. Puede ser bueno por un lado,
¿y eso es malo o bueno? Porque yo creo que la exigencia, bien entendida y...
Eso es buenísimo.
Yo creo que es bueno, que no es malo, Fali. O sea, que en el Betis se apriete y que un décimo puesto suponga un despido de entrenador, cuando las expectativas son de acabar en Europa, ¿por qué es malo?
Yo creo que porque el crecimiento de las entidades tiene que tener, en principio, otras bases más sólidas, como es un buen mando dirigente y buenos jugadores y un buen entrenador. Y después también una afición exigente. A veces malentendido puede ser malo y además resulta, creo, en los últimos tiempo algo extraño, porque en la afición bética, que ha sido tradicionalmente, bueno, sí exigente, pero no tanto, ¿no? Como se ha demostrado, creo yo, en este último año. Pero bueno, lógicamente las aficiones puedan hacer y expresarse como crean oportuno. Otra cosa son las decisiones de los dirigentes, que si solo decides por lo que un sector de la grada o una parte de la grada dice, bueno, también a veces son necesarias algunas dosis de valentía, ¿no?
Muy bien, Fali, me alegra mucho verte así de alegre y contento, en el día de hoy.
Bueno, llámalo,
que la vida te sonría, ¿no?
Llámalo el sábado. Llámalo el sábado a las 5 de la tarde, con 40 grados.
Ahí está.
Bien. Pero bueno,
ahí está el dolor, Oliva, ahí sí.
Sí, ahí está el dolor, pero a esta hora de la tarde me alegro que hayas abierto una nueva vía en tu vida que te va a traer muchas alegrías.
No podía morir con Setién. hay nuevas ediciones.
Gracias, Fali, un abrazo.
A vosotros, hasta ahora.
Fali Pineda, nuestro compañero del diario El País, hoy de manera extraordinaria. El luto lo ha durado menos que a Escarlata O'Hara era, ¿no? En lo que el viento se llevó.
Madre mía.
Ahora, se puso a bailar allí la mujer.
La tarde.
Sí, que llegan las noticias aquí en la cadena COPE. ¿Algo de última hora en uno u otro equipo, en el Betis o Caña? ¿Algo
nada,
de última hora?
La confirmación de la llegada de Rubi al Betis, que debe desbloquearse si todo va bien esta tarde.
Y yo, Víctor, como dice Andrés Ocaña, que es más antiguo que el hilo negro, seguiremos informando.
Seguiremos informando.
Para eso está abierta la cadena COPE 24 horas con cualquier novedad. Ahora las noticias, hasta ahora.